oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión tenemos el placer de contar con el colaborador del mensuario Identidad, Maximiliano Diel. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un gusto estar aquí nuevamente.
Bueno, encantado de recibirte de nuevo. En esta ocasión, Maxi, para que nos hables de Viktor Frankl, hablamos del hombre en busca de sentido, de ese libro del que podemos extraer grandes argumentos, sentidos, ¿no? Y sentires en estos tiempos que corremos hoy en día. No quiero hacer comparaciones, espero lo que tú nos digas, pero es un libro para reflexionar en los tiempos en los que vivimos hoy día.
De acuerdo. Me parecía interesante traerlo porque, como muchos de los oyentes sabrán, el jueves 28 de abril, la semana pasada, se conmemoró el Día de Recordatorio de la Shoah y la Resistencia, ¿verdad? A diferencia de la fecha del 27 de enero, porque ese fue el día que comenzó la Revuelta de Varsovia. Y a mí me parece interesante articularlo con este libro, ya que este libro es un ejemplo de lo que podríamos denominar resistencia psicológica. Introduzco brevemente de qué va, de qué se trata. Viktor Frankl es un médico neurólogo, después psiquiatra vienés de Austria. Fue discípulo de Adler, estudió un poco de las teorías de Freud. Y en 1942 fue deportado a, digamos que comenzó su periplo de deportaciones por distintos campos. Estuvo en Terezín, estuvo en Auschwitz, y digamos que su libro es un testimonio bastante sui generis, porque no es solamente el testimonio de un sobreviviente de los campos, sino que la aproximación que él le da a su experiencia es desde un análisis psicológico. Es decir, el libro que estamos tratando, El hombre en busca de sentido, su primer título era Un psicólogo en un campo de concentración. Y de alguna manera él va a intentar establecer cómo funcionaba la psiquis de un prisionero en un campo de concentración en unas condiciones de deshumanización radicales, ¿no? Creo que no es necesario aclararle a los oyentes cómo es la vida en un campo de concentración. Pero me parece sí interesante destacar algunos aspectos que él señala en esta, digamos, en su experiencia y en la experiencia de otros prisioneros. Sí está claro también, como para un detalle más antes de meternos en el contenido del libro, es que este libro, al igual que otros, ha sufrido una suerte caprichosa, ya que él lo redacta apenas liberado, en 9 días. El libro se publica en 1946, y rápidamente termina en las mesas de saldos, termina en guillotinas. Es un libro que no se vende. Y esto fue así hasta, hay otros grandes libros del siglo XX que les ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, La interpretación de los sueños de Freud. Pero es interesante que en el año 61, un profesor de sociología estadounidense que se llama Gordon Allport pide la reimpresión de este libro, pide la traducción y la reimpresión, supongo que a raíz del juicio a Eichmann, que despierta nuevo interés en la literatura del Holocausto, y a partir de allí se le cambia el nombre, deja de ser un psicólogo en un campo de concentración, se le agrega un apéndice con algunos conceptos de logoterapia, y pasa a llamarse El hombre en busca de sentido. Esto de logoterapia creo que es importante, porque es considerada la tercera escuela vienesa de psicología. Está el psicoanálisis de Freud, la psicología analítica de Adler, y finalmente está la logoterapia de Frankl, que de alguna manera las bases de su enfoque fueron echadas en su experiencia en los campos de concentración. De alguna manera, él va a sobrevivir, él se va a aferrar a la vida en función de su proyecto de escribir este libro. Él dice que en un momento que estaba realmente horrible, se vio a sí mismo dando una conferencia sobre la psicología en un campo de concentración. Y eso le permitió tomar cierta perspectiva con el dolor que estaba sufriendo y entender que hay un proyecto que va más allá de lo que está viviendo ahora inmediatamente, y eso de alguna manera le permitió mantenerse con vida. Entonces, en ese aspecto me parece sumamente destacable que Frankl dice que los prisioneros más robustos, de mayor constitución física, no eran los que sobrevivían, sino aquellos que tuvieron mayor constitución psicológica, que tuvieron de alguna manera un sentido para mantenerse vivos.
Claro, estamos esto frente a una situación, Maxi, límite. Tú, como decías al principio, no tenemos que describir los hechos en sí. Podemos ver esa situación tan desagradable y esos momentos. Es una forma de aferrarse a la vida y ese pulso, ¿no?, con la propia realidad.
Exactamente. Él entiende que la supervivencia pasaba más por la resistencia psicológica que por la resistencia física. Porque todo en el campo, todas las circunstancias del campo están hechas para quebrarte físicamente. Pero, de alguna manera, la supervivencia, la resistencia psicológica pasaba por esas claves, lo que él llama la libertad interior, algo que nadie te puede arrebatar nunca. Y eso me parece interesante, articularlo con esta idea que él va a retomar, por ejemplo, esta famosa frase de Nietzsche que me parece potente, que es: quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Es decir, quien tiene un motivo para aferrarse, para resistir, para sostenerse, va a soportar cualquier circunstancia adversa. Entonces, él va a decir que el sentido del sufrimiento, el sufrimiento inútil a los que padecían los prisioneros, es algo que de alguna manera necesitaban darle un sentido, y eso es algo absolutamente singular. O sea, cada persona le va a encontrar un sentido distinto a las circunstancias adversas que le toca vivir. Pero él va a decir que hay como dos grandes líneas que él encuentra que hicieron que los prisioneros se mantengan vivos. Es decir, hay dos grandes grupos de motivos por los cuales alguien se aferra a la vida. Él va a decir que en los campos la gente sobrevivía o bien por la creatividad, es decir, por tener una obra inconclusa, un proyecto pendiente, una tarea que solo esa persona la podía hacer, o bien por el amor, ya sea el amor filial o el amor de pareja o incluso el amor de Dios. Pero que esos sean los dos grandes grupos de motivos que hacían que cada uno se aferre a la vida y no se suicidara, porque en definitiva suicidarse era algo corriente en los campos. La manera de suicidarse era tocar la reja electrificada. Mucha gente se lo planteaba eso. Él mismo dice que se lo planteó eso. Pero de alguna manera él va a ir construyendo estas distintas fases en la psicología del prisionero y las distintas resistencias que se van desplegando. De alguna manera lo voy a intentar hacer bastante breve, estoy resumiendo los contenidos del libro. Hay una primera fase de shock, que en el shock inicial lo que él encontró es que predominaba algo que se llama la ilusión del indulto. O sea, la esperanza de que a último momento se le perdone al prisionero y se le diga: esto es un error, usted no debería estar aquí, vuelva a su casa.
Un impulso, motivar su persistencia para esperar por ese momento. Aunque no llegase nunca, tenerlo como un horizonte que le diera esa esperanza.
Sí, como que eso es algo. A ver, él lo relaciona con un mecanismo de negación. Es una negación de la realidad. La esperanza de que vengan y te perdonen y te digan: en realidad no deberías estar aquí. Eso evidentemente no ocurría. Pero todos los prisioneros sentían como esa idea de: bueno, esto ya rápidamente va a terminar. Esa ilusión del indulto, evidentemente, es una manera de amortiguar el shock inicial, que tiene que ver especialmente con todo estaba hecho para que borres tu vida anterior, borres la conciencia de tu vida anterior. Quédate solo con la existencia desnuda. no hay otra cosa. Y digamos, para lidiar con una realidad tan atroz, es que ocurría esta fase de shock, negación e ilusión del indulto. Es interesante esta frase de Dostoyevsky que él trae, ¿no? De, el hombre es el ser que se acostumbra a todo, porque en definitiva se trataba de eso, de acostumbrarse a vivir en unas circunstancias absolutamente nefastas. Luego, progresivamente comienza la segunda fase, que sería una fase de apatía, donde ya las cosas empiezan a importar menos, hay como un repliegue hacia el interior. Ya no hay sentimentalismo, ya se lidia con la muerte a diario, y esto implica que la única escala de valores que cuenta es la supervivencia. Nada más, la supervivencia propia y de los camaradas amigos, ¿verdad? Y esto es algo que, bueno, que se puede correlacionar perfectamente con la idea de cómo el campo lleva a la deshumanización, a la idea de olvídate de cómo se comporta un ser humano. Sin embargo, me parece interesante que él destaca que a pesar de todas estas circunstancias en el campo, a pesar de estar viviendo una suerte de hibernación cultural, él señala las maneras en cuales los prisioneros lograban mantenerse mentalmente activos. Y él decía, por ejemplo, que se discutía mucho sobre religión y política. Uh-huh. Que había incluso algunos prisioneros que realizaban prácticas religiosas, ¿no? Como oraciones o ciertos rituales. Había noches de cabaret improvisada, ¿no? Pero de repente algunos artistas, entre comillas, se paraban en un estrado improvisado y cantaban, recitaban poemas, contaban chistes. Él insiste en que el humor, sobre todo el humor negro, era algo que se hacía presente en el campo como manera justamente de lidiar con el horror. O sea, satirizar la vida del campo y bromear con la propia muerte o con la muerte de otros es una manera también de justamente de hacer más llevadera las circunstancias en las que estaban viviendo, ¿no? Pero de alguna manera todo se encaminaba a entender que la existencia es algo provisional y que estás a punto de morirte siempre. O sea, no, él dice muchos que ante el suicidio, él, por eso yo digo que es una práctica de resistencia psicológica, él hacía como una suerte de terapia, entre comillas, era más bien bancarle la cabeza a alguien que se quería matar, y uno de los argumentos más potentes era, de todos modos te estás por morir, ¿por qué vas a hacerlo vos? Tus probabilidades de sobrevivir son tan bajas que, bueno, aguantá. Él habla, por ejemplo, de una fría curiosidad que tenían los prisioneros, la curiosidad por saber si era posible sobrevivir en semejantes condiciones. Abrevio, ya como para ir redondeando, uh-huh. Al final, llegamos a lo que él llama la tercera fase, que es la fase de la liberación, y es la fase, digamos que no es que los problemas ya quedaron atrás. Él dice que en esta tercera fase es muy difícil volver a aprender a ser humano. Es decir, volver a entender que hay una escala de valores sociales que no es la del campo de concentración y que uno se tiene que comportar de manera distinta como se comportaba antes. Y él dice algo que me parece muy, muy crudo, y es que cuando los prisioneros regresaban a sus pueblos o a sus ciudades y sus vecinos o sus amigos de toda la vida, sencillamente se encogían de hombros y decían, no sabíamos. Él dice que ese momento es un sufrimiento inigualable. Que en ese momento los prisioneros entendían que ante semejante indiferencia, el sufrimiento no tiene límites. No importa todo lo que sufriste ya, podés seguir sufriendo. Porque ese momento de sencillo desprecio, y bueno, no sabíamos, no, ¿tá? Nadie hizo muchas preguntas. Bueno, me parece significativo esto, ¿no? La idea de que en la liberación vuelve a haber una herida muy fuerte. Uh-huh, es la herida de a nadie le importó.
Claro, después de esa deshumanización ¿no? de su persona en esa situación en la que, precisamente como nos decías, no sabían si iban a conseguir sobrepasarla. Entonces llegar a ese punto de aquí estamos, tenemos que ser personas de nuevo cuando nos han desposeído de esa calidad y esa condición humana, ¿no? Porque es así, es tan crudo como eso.
Sí, pero de todos modos, a mí me parece interesante que su libro también muestra, si bien muestra lo peor, también tiene un lado muy potente y muy luminoso, y de alguna manera con eso quería cerrar. O sea, la idea de que él encontró que en el campo de concentración también había una faceta humana irreductible, que no es solamente la libertad interior, también es la idea de que en las situaciones extremas podés ver lo peor y lo mejor del hombre. Y eso es lo que a mí me parece interesante. O sea, él termina su libro diciendo, ¿quién es en realidad el hombre? El hombre es el ser que decide lo que es. No es ni bueno ni malo. Es muy existencialista ese pensamiento, ¿no? O sea, no es algo. Decide qué ser. Y a mí me parece que tiene mucha potencia, ¿no? Viniendo justamente de alguien que padeció semejantes horrores, encontrar que en lo peor también puedes encontrar lo mejor.
Desde luego, pues ese mensaje final es el que nos aferramos a él y compartimos aquí en Radio Sefarad. Hemos recorrido este hombre en busca de sentido de Viktor Frankl con Maximiliano Diehl, que nos ha llevado de la mano a lo largo de estas fases que nos cuenta se describen en él. Así que te lo agradecemos, como siempre, y también a los oyentes que han estado compartiendo este mensuario, este Identidades de Uruguay, en colaboración con el mensuario Identidad. Gracias, Máximo.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande.
Nos escuchamos en la próxima edición y a los oyentes les invitamos a visitar la página web de Mensuario Identidad, mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay.